Comienza la semana de ejercicios espirituales en Radio María. Van a poder escuchar a lo largo del día 4 tandas. A esta hora, las 4 de la mañana, las 3 en Canarias, escucharán al padre Rubén Inocencio, sacerdote de la Diócesis de Madrid y director de varios programas en Radio María. Les vamos a ofrecer la reposición de unos ejercicios espirituales que impartió el padre Rubén Inocencio en Radio María en el año 2014.
Muy buenos días, queridos hermanos. Al comienzo de estos ejercicios espirituales que vamos a compartir en esta semana previa a la Semana Santa, queremos no solo hacer ejercicios, sino entrar en los ejercicios, entrar en Jesucristo. Mirad que cuando uno hace este camino de los ejercicios espirituales, pues no es simplemente un camino para recordar cosas, sino para entrar en Jesucristo. Los ejercicios espirituales son un auténtico camino de conversión a Jesús, de conversión al Señor. Nuestro corazón, que está hecho para Cristo, nosotros que hemos sido creados para Jesús, nosotros que hemos sido formados por Dios, en su mente, en su corazón, desde toda la eternidad, queremos ahora entrar de verdad en Dios, de verdad, no superficialmente, no desde nuestra cabeza, sino desde todo lo que somos. A lo largo de este camino de los ejercicios espirituales, queremos que Dios venga a visitar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestra psicología, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Dios se va a hacer compañero de nuestro camino, Él en nosotros y nosotros en Él. Por eso, la finalidad de estos ejercicios espirituales, ¿cuál es? Pues nada más y nada menos que el Señor nos quiere regalar una nueva vida. El Señor va a regalarte un corazón nuevo. El Señor va a tocarte en lo más profundo de ti para sanar, para consolar. En el fondo, esta semana, hermano, va a ser un camino de Pascua. Un camino donde vas a sentir que te pasan cosas, que suceden cosas dentro de ti, que algo nuevo va a ir gestando Dios en tu vida. Y en esta tanda de ejercicios del mediodía de Radio María, pues he pensado que quizá nos venga bien pues hacer este camino de los ejercicios de mano de María y mirándola a ella. Una característica de esta tanda de ejercicios va a ser que vamos a ir adentrándonos en Dios, adentrándonos también en nuestra propia intimidad, mirando a María. Hay como dos protagonistas que van a hacer ese milagro en nosotros, esa transformación: María y el Espíritu Santo. De hecho, pues María y el Espíritu Santo son los que hicieron a Cristo. Por eso, para que Jesús se forme en ti, para que el Señor se haga realidad en ti, el camino es el mismo: María y el Espíritu Santo. Se va a hacer en ti realidad Jesús, no un Jesús superficial, no un Jesús solo que se quede en la cabeza, no un Jesús que se quede como un recuerdo, sino un Jesús real, vivo en ti. Jesús se va a ir formando en ti. Por eso, María, por eso el Espíritu Santo, como la primera vez, como en la encarnación. Por eso, para hacer este camino, hermanos, que vamos a hacer a través de los evangelios de María, donde la Santa Madre aparece, pues tanto en San Lucas como en San Juan, yo creo que una actitud importante cara a estos ejercicios es que entres como si fuera la primera vez. Ya a lo mejor has escuchado otros ejercicios espirituales, tienes una experiencia de oración, pues has oído hablar de todo esto, pero una actitud importante para que el Señor pueda actuar en ti es ponerte, pues como si fueras un discípulo que no sabe, que no conoce, esa actitud de niño pequeño que quiere aprender, que quiere dejarse tocar, que quiere que Dios se regale como si fuera la primera vez. Es la condición del discípulo, que quiere aprender, que quiere ver, que quiere conocer, que quiere experimentar quién es Dios como si fuera la primera vez. Por eso hay que cerrar ese paraguas, ¿no?, que a veces uno tiene ante esa lluvia que Dios derrama, que es su Espíritu Santo, ese paraguas de nuestros prejuicios, sí, yo ya esto ya lo he escuchado, es que Dios a mí a lo mejor ya qué me va a decir de nuevo, es que yo he tenido otras experiencias ya y no me han servido en la vida para nada, todo eso forma parte de como si fuera un paraguas que se abre y que la gracia que Dios te quiera regalar a través de estos ejercicios, pues no se lleve a cabo. Hay que quitar todo obstáculo. Ponte ante Dios como si fuera la primera vez que te encuentras con Él, la primera vez que haces este camino de los ejercicios espirituales. Y por eso en esa actitud de primera vez es necesario que dejes hablar a tu corazón, no solo a tu cabeza. Muchas veces en tu trato con Dios funcionas desde tu cabeza, desde tus ideas, desde tus razonamientos o desde tu racionalismo. Tratar de meter a Dios en el embudo de tu cabeza, a través del embudo de tus ideas. Quita ese embudo. Deja que ore también tu corazón, que hable tu corazón, que hablen tus sentimientos, que hablen tus experiencias, que hable lo que llevas dentro de ti. Porque Dios no viene solo a visitar tu mente. Dios quiere entrar de verdad en lo profundo de tu corazón. Y para ello muchas veces el Señor tiene que romper esquemas, prejuicios, ideas preconcebidas de ese almacén que llevamos en la cabeza. Deja ese almacén para que el Señor venga hoy a tocar tu intimidad, para hacer este camino de conversión que son los ejercicios espirituales. Así, hermanos, después de esta introducción para ponernos en esa actitud de camino ante esa gracia impresionante que el Señor te quiere regalar a través de la Virgen, vamos a entrar hoy en la primera meditación de los ejercicios, la meditación para este día, que mirando a la Virgen va a ser la encarnación del Hijo de Dios. Y para ello, en primer lugar, miramos a María, nos abandonamos en ella, nos ponemos en su regazo y la confiamos este camino de nuestros ejercicios espirituales. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ponemos en tu regazo nuestra vida. Tú eres la Madre de Dios y a la vez la fiel discípula de Jesucristo. Tú eres la compañera en nuestras cruces, en las dificultades y en las pruebas de la vida. Ponemos este camino de los ejercicios espirituales en tus manos, en tu corazón. Nos descansamos en ti. Santa Madre, trono de la sabiduría, pide para nosotros, para todos los que hagamos este camino juntos, el don del Espíritu Santo, para que se haga realidad Jesucristo en nuestra vida, para que a través de este camino de los ejercicios espirituales, el Señor pase sanando, consolando, abrazando, perdonando. Ayúdanos para que entremos de verdad en Jesús. Nosotros, Madre, no somos capaces de acoger a Jesucristo si tú no nos enseñas a recibirlo, a amarlo y a experimentar su amor. Ruega por cada uno de los oyentes de Radio María, de todos los que estamos en este camino, para que nos alegremos de vernos en Jesús, de ver a Jesús a nuestro lado, de ver a Jesús con nosotros y en nosotros. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Así, hermanos, vamos a entrar en esta primera meditación que os decía de los ejercicios, la encarnación del Hijo de Dios. Y por eso, ¿por qué empezamos con esta meditación? Pues mirad, esta es la meditación para darnos cuenta de quién es Dios y de quién eres tú. ¿Quién es Dios? ¿Qué hay en la intimidad también de tu vida, de tu alma? Y por eso, hermanos, cuando queremos comenzar este camino y entrar de verdad en Jesucristo, que Él se forme en nosotros, necesitamos que el Señor revele a nuestro corazón quién es Dios de verdad. Seguramente a lo mejor dices, bueno, yo ya he oído a lo largo de mi vida muchas cosas sobre Dios, yo ya le conozco, no se me va a decir nada nuevo, pero sin embargo necesitamos que se nos diga, que se nos recuerde quién es Dios y el Dios que se nos ha mostrado en Jesucristo. Entrar de verdad en ese Dios que tiene como nombre amor y misericordia. Por ello, hermanos, hoy necesitamos como mucha fuerza y mucha gracia del Espíritu Santo para que de verdad Él toque nuestro corazón y Él revele esta verdad. Dios es amor y misericordia. El rostro de Dios, Jesucristo, es amor y misericordia. Y eso lo vemos en el Evangelio de la Anunciación que ahora se va a proclamar. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, de los versículos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Decía San Ignacio de Loyola, pues en su primera meditación de los ejercicios espirituales, llamada Principio y Fundamento, que el ser humano ha sido creado por Dios para darle gloria, para que Dios sea glorificado y así el ser humano salvar su vida. Y por eso, hermanos, esta es la meditación de Principio y Fundamento. Hoy es un día, es una meditación para que pienses cuál es la meta de tu vida, ¿no? ¿Cuáles están siendo hoy las metas de tu vida? Entra dentro de tu corazón. Tú has sido creado para dar gloria a Dios y así ser salvado, es decir, y así encontrar vida. La felicidad del hombre está en dar gloria a Dios, en que tu vida puedas experimentar ese paso de amor y de misericordia de Dios. Ahí es donde está el sentido de nuestra vida. He sido creado para Dios, existo para Dios, mi corazón está hecho para Él. Hemos sido creados para la vida, para vivir, para ser felices. Hemos sido creados para la alegría. Esto, hermanos, es muy fuerte y muy importante. Dios no nos ha creado para el sufrimiento. Dios no nos ha creado para las penalidades. Dios no nos ha creado, me vais a permitir, para la cruz. Dios nos ha creado para la vida y la vida eterna. Por eso, cuando uno entra dentro de sí mismo, uno descubre que en el fondo todo lo que hacemos tiene como este deseo de trasfondo. Deseo ser feliz, deseo encontrar paz, deseo encontrar alegría, deseo encontrar un sentido a mi vida, a mi historia, a mi pasado, a mi presente. Encontrar un sentido a mi dolor, encontrar un sentido a las contrariedades de mi vida. Por eso es importante que recordemos estas palabras de San Ignacio de Loyola. Si uno quiere encontrar sentido a su vida, para lo que tú has sido criado por Dios es para darle gloria y así encontrar salvación. Una salvación que no es solo el cielo, sino encontrar ese sentido a todos los sufrimientos y contrariedades de tu vida. ¿Cuáles son hoy, entonces, las metas de tu vida? ¿En qué estás desgastando tu corazón? ¿A qué te estás dedicando? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué aspiras? A lo mejor esto no es fácil pensarlo, porque muchas veces, cuando uno piensa en las metas de la vida, a veces uno ya se encuentra con una cierta desolación, ¿no? Y es verdad, ¿yo ahora para qué estoy viviendo? A lo mejor te estás encontrando, decir, mira, quizá ahora en la situación que me encuentro, de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, no soy capaz ni de encontrar un sentido más allá. Pues para eso, hermano, está esta meditación de los ejercicios, porque sí hay una meta, sí hay un sentido, Dios. Por eso, cuando uno piensa esto, aquí descubrimos lo importante que es conocer de verdad quién es Dios. ¿Por qué? Porque si yo no veo, no siento a Dios tal como es, si no es un Dios con el que puede vibrar mi corazón, entonces voy a sentir en mi corazón la tristeza, el vacío y el sinsentido. Tú imagínate, si Dios es simplemente, pues, alguien que está ahí en el cielo, que en el fondo, quizá en tu corazón piensas que tampoco le interesas demasiado, eso le sucede a muchas personas. Dios es más un juez, o Dios es más alguien terrible, un señor, que no te ama entrañablemente. Es muy difícil que tú puedas encontrar sentido a tu vida en el día a día. Sin embargo, y esto es muy importante, tú también tienes experiencia de algo muy bonito, y es que los momentos más difíciles de tu vida los has podido afrontar porque tienes también experiencia de la alegría que uno siente cuando eres amado. Cuando eres amado. El amor es el que despierta en nuestro corazón lo mejor de nosotros mismos. Cuando uno se siente amado, querido, cuando uno de pronto ve que cuentan contigo, que estás rodeado, que no estás solo. A veces en detalles tan sencillos como una llamada telefónica, como alguien que te ha escrito, como alguien que viene a visitarte. El amor despierta lo mejor de ti. El amor es siempre causa de alegría. El amor es el que tiene poder de resucitar nuestros corazones. Esa experiencia preciosa de sentirnos amados. Y de hecho, uno puede estar en la enfermedad, uno puede estar en cualquier tipo de sufrimiento, pero cuando uno se experimenta amado, parece que el sufrimiento y ese dolor es menos. Hay paz, crea paz el amor dentro de nosotros. Eso es una experiencia profundamente humana. Y lo mismo, cuando tú también eres capaz de salir de ti y dar amor y hacer tú también esa llamada, ese favor a los demás, pues esa palabra a lo mejor de consuelo, de consejo hacia otro, tú también experimentas en tu corazón algo nuevo. Parece que tu dolor, parece que tu situación, que puede ser dramática, pero sin embargo, sientes gozo, sientes paz, has salido de ti, has amado. Por tanto, hermanos, en esa experiencia humana del amar y ser amados, que sabemos y vivimos que es causa de alegría, de paz y de sentido en la vida, si eso lo vemos como experiencia humana, algo se nos está diciendo a través de eso. ¿Qué es? Pues que realmente, realmente, si nosotros queremos encontrar ese sentido fuerte en Dios, Dios te está hablando a través de esa experiencia humana para revelar también su identidad. Si el amor es el que tiene poder de resucitar nuestra vida y de dar ese sentido, Dios es amor. Dios es amor. Tu corazón necesita experimentar no a un Dios lejano, no a un Dios que te juzga, no a un Dios que se queda lejos de ti y que a veces da la sensación de que no le importa tu vida. Dios es amor. Y por eso, hermanos, en el principio y fundamento, en esta primera meditación, es a lo que nos acercamos. ¿Quién es Dios? Si mi vida me resucita el amor, si en mi vida lo que yo necesito es amar y ser amado, tú, Dios mío, ¿quién eres? Tú que me has creado para ti. Tú que has venido a mi vida. Revélame quién eres. Dime quién eres. Y hermanos, Si hoy el Espíritu Santo te revela, de verdad y en el corazón, quién es Dios, no dudes que cualquiera de tus males, cualquiera de tus sufrimientos, cualquiera de tus pruebas, hoy vas a experimentar una nueva paz. La paz que da el amor, el descanso que da el amor, el alivio que da el amor. Si hoy Dios te regala el sentirle dentro en la verdad de lo que es, hoy va a empezar tu camino de cambio, en un gozo nuevo, en una alegría nueva, en una paz nueva. Por eso es tan importante y tan necesario descubrir quién es Dios. Por eso, a través del Evangelio de la Encarnación, pues vamos a resumir de alguna manera quién es este Dios para el que has sido creado y el que quiere ofrecerte un sentido renovado y auténtico de tu vida. Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho como tú. Dios nos revela de una forma preciosa quién es Él en la encarnación de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué nos dice la encarnación? ¿Qué te quiere hoy decir Dios a través de este misterio? Pues mira, en primer lugar, ¿por qué Dios se ha hecho como tú y como yo? Esa es la encarnación. La encarnación no es simplemente que Dios se hace hombre. Eso lo sabemos ya por nuestra fe, por el credo, lo repetimos muchas veces, ¿no? Y se hizo hombre. Pero entrar de verdad en esto es darnos cuenta de que Dios se ha hecho como tú y como yo, exactamente como tú y como yo. Esto, hermanos, es impresionante porque es verdad que Jesucristo se ha hecho igual a nosotros excepto en el pecado. Pero también hay que poner el acento en igual a nosotros, semejante a nosotros. Dios no se ha hecho superhombre. Dios se ha hecho, pues vamos a decirlo de esa manera, cercano, de andar por casa, de andar a tu lado. ¿La encarnación qué es? Dios que ha querido abrazar tu vida hasta las últimas consecuencias, hacerse carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, sangre de tu sangre. Eso es la encarnación. Dios se ha querido aproximar de tal manera que ha querido asumir tu vida, la tuya, con tu nombre y apellidos, hasta el final. Ese es Dios. Dios no se ha quedado lejos de tu realidad. Dios no se queda lejos de tus sentimientos. Dios no se queda lejos de tus sufrimientos. Dios se ha hecho como tú. Cuando uno mira a Jesucristo en su encarnación, ¿qué es lo que estás viendo? Tu vida hecha suya, tu vida abrazada por Él, tus sentimientos hechos suyos. Jesús ha querido sentir como tú. Jesús ha querido recorrer tu vida con lo que tú pasas, con lo que tú sientes, con lo que tú vives, con tus momentos felices y también experimentando los límites de la vida humana. No se ha hecho un superhombre, no se ha disfrazado de hombre, se ha hecho como uno de tantos. ¡Qué bonito es esto! Jesús cercano, Jesús tan próximo, que tu vida es ahora la suya. ¡Qué bonito! Cuando uno mira entonces a Jesús, ¿qué es lo que ves? Pues ahí están pues tus recuerdos, tus experiencias. Ahí están también tus gozos, tus esperanzas, tus deseos. También cuando tú has tenido que experimentar la pobreza, la debilidad, debilidad no en el pecado, pero sí en ver que a lo mejor no puedes con todo, que te cansas, momentos en que deseas. Todo eso es lo que Cristo siente en ti. Eso es la encarnación. Es como cuando uno quiere mucho a una persona, ¿no? Y le dice, ojalá que lo que tú vives lo viviera yo por ti. Eso es lo que ha hecho Jesús contigo. Nada de tu vida le es ajeno a Jesús. Él lo sabe, te conoce, te comprende, porque Él está sintiendo todo, porque Él está percibiendo en su propio corazón de carne todo lo que tú vives, sientes y experimentas. Eso es la encarnación. La encarnación es cierto que llegará a ese momento extremo cuando Jesús, sin cometer pecado, se haga en su pasión carne de pecado, dice San Pablo. Es decir, tus máximas pobrezas, tus pecados y todas las consecuencias dramáticas que lleva el pecado, Jesús las acogerá en la pasión como si Él mismo las hubiera cometido, para que no quede nada de ti que pienses, Jesús no lo sabe, Jesús está lejos. Nadie más cercano que Él, que sabe de lo que vives y de lo que pasas en primera persona. Eso es la encarnación. Mira qué bonito pensar que, ¿por qué Dios ha tenido entonces que hacer esto? ¿Por qué Dios ha querido aproximarse de esta manera a tu vida? Pues no hay otra razón que su amor gratuito, su amor incondicional. Él ha querido amarte desde toda la eternidad. Esto es la característica fuerte del amor de Dios. ¿Cómo es Dios? Mirando la encarnación, ¿qué descubrimos de Él? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse tan próximo, tan cercano, que se hace como tú y como yo? Porque Él te ha amado desde toda la eternidad, gratuitamente, incondicionalmente, y en otro atributo único de Dios, que es con misericordia. Esa es la razón. Tú fuiste pensado con tanta ternura por Dios. Dios quiso llamarte a la vida. Dios quiso llamarte y regalarte la vida para que un día la gozaras en plenitud en el cielo. ¿Con cuánto amor Dios pensó en ti desde toda la eternidad? Como si no hubiera nadie más en la tierra que tú. Y Dios se arriesgó a pensarte, Dios se arriesgó a crearte, aun sabiendo que le podías fallar, que te podías equivocar, que podías errar, que incluso le puedes dar la espalda, y de hecho se la damos. Pero con todo Dios no renunció a su amor. Te creó con un amor infinito, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Nada puede cambiar ese amor de Dios por ti. Y porque Dios se empeñó en que tuvieras vida, porque Dios se empeñó en derramar y derrochar su amor en ti, Él ha sido capaz de encarnarse y de sufrir después la cruz para llevar a cabo su plan. Para que tú, aunque estés herido, aunque te sientas débil, aunque en tu vida exista el pecado, aunque hayas sufrido también incluso el pecado de los demás, nada es más fuerte que esa voluntad de Dios de que vivas y de que tengas una vida eterna y de que vayas al cielo y de que ya en la vida puedas ir experimentando dentro de tu corazón ese cielo prometido. Nada es más fuerte que esa voluntad amorosa de Dios por ti y por eso la encarnación. Ni tu pecado, ni el pecado de Adán, ni el pecado de la humanidad, por grave que sea, pudo frenar ese deseo valiente de Dios de amarte hasta el final, de amarte incondicionalmente, de amarte sin merecerlo. Ese es Dios. Así es Dios. Así es el amor de Dios por ti. Nadie hay más precioso para Él que tú. Nadie hay para Dios más maravilloso que tú. Nada hay más grande que desee Dios que esa vida, que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Pues así, hermanos, ahora en una breve pausa musical, pues vamos como a repasar, ¿no?, estas palabras sobre quién es Dios y su amor por ti, para que hoy puedas ir sintiendo dentro de tu vida cómo, más allá de lo que hayas hecho, más allá de lo que hagas, más allá de lo que harás, tu verdadera identidad es que eres amado. Dios es amor, y su amor por ti, su deseo de que vivas, su deseo de que seas feliz, nada ni nadie lo puede cambiar. Nunca harás nada que haga que Dios te quiera menos.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Salva al que busca.
Pues hermanos, después de esta pausa musical, continuamos con nuestra meditación de ejercicios. Después de que hemos acogido al Espíritu Santo para que Él revele en nuestro corazón cómo nos ama Dios, cómo es el amor de Dios, miramos de una forma especial la casa de Nazaret. Esta casa donde se ha hecho como tú y como yo, excepto en el pecado, pero como tú y como yo, Jesucristo. Y uno de los mensajes, mirando a María, pues que también nosotros necesitamos para vivir este amor de Dios, es hacer nuestras esas palabras con las que la Virgen acaba el encuentro con el ángel. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está tu esclava, hágase en mí. ¿Cuál es, hermanos, nuestra respuesta ante el amor de Dios? De pronto, Dios nos ha enseñado cómo nos ama, quién es Él, ese amor que le ha movido a hacerse hombre para que tú tengas vida. ¿Cómo podemos nosotros acoger, vivir este amor? Pues así la Santa Madre nos enseña. Aquí está la esclava, hágase en mí. Mirad que nosotros a veces hemos planteado nuestra vida espiritual como un hacer nosotros. Cuando nos ha fallado el conocer de verdad cómo Dios nos ama, pues muchas veces lo que hemos pensado es que nuestra vida con Dios es pues darle motivos para que Él nos quiera. Y entonces hemos convertido todo en un hacer, en acumular méritos, ¿no? Pues venga, tengo que rezar, tengo que hacer lo otro, tengo que ser bueno. Cuando ha fallado en nuestro corazón, pues esa experiencia del amor gratuito e incondicional de Dios, hemos convertido nuestro día a día con Dios, me vais a perdonar, en una esclavitud, pero no en la esclavitud de María, cuando ella se siente la esclava, sino el ser esclavo ante alguien que, me vais a perdonar la expresión, más que un padre, es un tirano que pide, exige. Por eso, si hoy Dios te permite entrar y te regala esa experiencia de amor, nuestra respuesta no puede ser el hacer. Tú no le vas a dar a Dios nada de lo que Él no tenga. Dios ya tiene todo. ¿Cuál es la manera con la que nosotros podemos de verdad entrar en Dios? Dejándonos hacer. Dejando que Dios nos ame. Déjate amar por Él. Esto nos lo enseñaba pues una santa tan cercana, tan próxima como Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús. El centro de su enseñanza es esto. Nuestra relación con Dios es un dejarse amar por Él. Tus oraciones le van a enriquecer a Dios para algo. Tus obras buenas le van a añadir algo a Dios que Él no tenga. No. Por tanto, ¿cuál es la manera para hacer feliz a Dios? ¿Cuál es la manera para glorificarle? ¿Cuál es la manera para que tú vivas, pero tú vivas de verdad, descansado en los brazos de Dios? Dejarte amar por Él. Si Dios es amor, decía la Santa de Lisieux, y por tanto su gozo es en amarnos, en cubrirnos de su bendición, en cubrirnos con su gracia, lo nuestro es ser un vaso vacío, cada vez más vacío de nuestro yo, para que Dios lo pueda llenar de su amor, para que entonces tú puedas tener esa experiencia de resurrección, de vida y de sentido. Déjate amar. Eso es lo que nos enseña la Virgen. Cuando, ante todo el anuncio de la encarnación de Cristo, la Santa Madre responde de esa manera, hágase en mí. Es porque la Virgen entiende muy bien la grandeza de Dios y su propia pequeñez. Pero es muy bonito que en la actitud confiada de la Santa Madre, nosotros también aprendemos que el ser débil, el ser humano, El ser pobre, como ella se entiende a sí misma, la Virgen se llama la esclava del Señor, no porque sienta que Dios es un tirano, sino porque ella siente que es un padre del que todo lo recibe, y por eso ella entiende que no hay gozo mayor en su corazón que el poder abrazar la voluntad de Dios. Es decir, me fío de ti, me fío de ti. El ser esclava, como la Virgen se llama a sí misma en el relato de la Anunciación, es saberse una niña pequeña ante Dios. Y por tanto, sé que todo depende de mi Padre, todo me lo da mi Padre. No hay nada mejor que lo que quiera mi Padre. Eso es el sentido profundo de las palabras de María ante el anuncio del ángel en la Anunciación. Dios mío, yo soy toda tuya. Tú eres el motivo de mi vida. Yo sin ti no soy nada. Yo sin ti no puedo ni vivir. Yo sin este amor que tú me regalas, yo no puedo afrontar el día a día. Tú eres en mí, tú estás en mí, tu amor está en mí. Dependo de ti, vivo para ti, soy de ti, hágase en mí. Por eso, esto es un cambio, hermanos, de mentalidad muy profundo. Cuando muchas veces nosotros hemos convertido nuestro recorrido hacia Jesús como la escalada a una montaña, como si todo fuera un conjunto de hacer, de hacer, de hacer, entre pecado, no pecado, que si hago esto, que si no lo hago, y siempre dándonos vueltas a nosotros mismos. Y seguimos en conflicto con nuestra debilidad. Cuando uno no puede, cuando uno no sabe, incluso cuando uno se equivoca, lo convertimos en un problema. Hemos problematizado el hecho de ser humanos. Hoy la Virgen, en esta primera meditación de ejercicios de principio y fundamento, quiere liberarte de esa enemistad que tienes contra ti mismo cuando sientes que no puedes con esto, con lo otro, que te equivocas. La Virgen quiere liberarte, porque al final acabas dándote vueltas a ti mismo y no puedes abrir tu corazón al amor de Dios. El que seas débil, el que seas pobre, el que seas como un niño, es decir, que dependas absolutamente del Padre, no es un problema. Para Dios, tu pobreza no es un problema. A lo mejor lo puede ser para ti, pero no para Él. Porque todo lo contrario, mirad, según nos enseñaba esta santa que he mencionado antes, Santa Teresa de Lisieux, en esa experiencia que ella tuvo preciosa del amor de Dios, a pesar de los sufrimientos fuertes, internos que ella tuvo en su vida, pues desde sufrimientos psicológicos, pues a un montón de situaciones, también del sufrimiento físico, ella se dio cuenta de esto que le cambió la vida. Las pobrezas, las miserias, no son el obstáculo para que Dios te ame, sino, me vais a perdonar, la condición sine qua non. Es decir, que tu pobreza y tu debilidad es un imán que atrae la predilección de Dios por ti. Tu pobreza, tu debilidad, incluso tu miseria y tu pecado, el encontrarte pecador y por tanto débil, es un imán que atrae la misericordia de Dios por ti. No se aleja de ti, sino todo lo contrario. Porque cuanto más débil, cuanto más pobre, Dios, ¿qué es lo que siente en su corazón? Compasión. Quiero estar con Él, quiero estar a su lado, me necesita. Y cuando, hermanos, uno descubre esto, que mi pobreza y mi debilidad no es el obstáculo al amor de Dios, sino el imán que me acerca y me aproxima a Jesucristo. Esa experiencia de misericordia que nos libera del miedo a nuestra pobreza y a nuestra debilidad es la que nos cambia radicalmente la vida. Yo ya no tengo por qué sentirme mal por nada, porque mi debilidad y mi nada han sido llenas por el amor y la predilección de Jesucristo. Por eso nosotros, así como María, podemos responder: hágase en mí. Así, hermanos, al finalizar hoy nuestra primera meditación de ejercicios de principio y fundamento en la casa de Nazaret, os invito a orar diciendo con la Virgen estas palabras: hágase en mí. Hermanos, que Dios os bendiga, y mañana continuaremos nuestro camino de ejercicios entrando en la visitación de María a su prima Isabel, en un tema muy importante que es nuestra relación con los demás y las heridas que tenemos hacia los demás. Mientras tanto, oramos con la Virgen en el silencio del corazón. Hágase en mí según tu palabra.
Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales del padre Rubén Inocencio. Les vamos a ofrecer en esta semana a las 4 de la mañana hora peninsular la reposición de unos ejercicios espirituales que impartió en el año 2014.